Diputada, en algunos tópicos, muy rápidamente, lo primero, ¿se va a llevar adelante la sesión para el tratamiento de la ley de emergencia sanitaria? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuáles son las tendencias respecto a los votos y la decisión que se podría tomar?
Sí, están llegando los colegas. A partir de diciembre las sesiones ya son 100% presenciales. La herramienta de la virtualidad ya venció y no se prorrogó. Y en este momento están llegando los colegas. La tendencia es que se apruebe la ley. Entendemos de que nuevamente hoy en la retórica discursiva por lo menos va a haber un enfrentamiento entre cartistas y Añetete por las contrataciones. El artículo 4 es el polémico, entre comillas, ¿verdad? Se habla de la contratación de personal y seguramente que ellos van a promover que no se haga, no se pusieron de acuerdo. Cuando los colorados parece que se pelean, son como los gatos, en realidad se están reproduciendo nomás, ¿verdad? Ellos no tienen ninguna pelea sobre la base ni de principios, ni de valores, ni de interés público. Son cuestiones que no están en su diccionario. Entonces, acá el artículo problemático, por decirlo de alguna manera, va a ser el artículo 4, que habla de la autorización al Ministerio de Salud, al Hospital de Clínica, al Hospital Militar, al Rigoberto Caballero, a realizar contratación para reemplazo en caso de renuncia, muerte o jubilación del personal de salud en los distintos servicios hasta el 31 de marzo del 2022, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Acá no se puede obligar a la honestidad por ley, ¿verdad? Acá lo que se tiene que priorizar realmente en estas contrataciones excepcionales es la idoneidad. Estamos en un momento difícil, pero tampoco creo en los milagros. Que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en primer lugar, que está jugando nuevamente a la improvisación porque esta norma no tenía que ser tratada y abordada en esta instancia, ya se lo podía haber hecho en periodo ordinario si ellos no eran tan angurrientos porque pretendían un cheque en blanco con una norma así desopilante, por utilizar un término medio rebuscado. Entonces tenemos una realidad, ¿verdad? Esto se va a aprobar y el artículo 4 va a ser el que suscite un poco mayor debate, entre comillas.
Y ahí el artículo 4, ¿qué opinión a vos te merece? Porque recién le escuchaba a la diputada Celeste Amarilla decir que ella va a votar en contra porque en realidad lo que pretenden es tener un botín electoral con la excusa de ese artículo 4. ¿Vos ahí cuál crees que es la salida?
En realidad, si vos lees solamente el primer párrafo, parecería que es así, ¿verdad? Pero estos contratos temporales tienen que estar redactados, son temporales para empezar hasta que se, digamos, ordinaricen a través de los mecanismos internos. Habla de renuncia, habla de muerte del personal de salud o jubilación, ¿verdad? No es que van a tener un uso irrestricto ni una, digamos, un nombramiento en blanco, Santiago. Entonces, para mí, son casos muy puntuales que están citados, que son casos, sin embargo, que debemos atender más allá de la interna colorada y de lo que pueda significar. El interés general es el que debe primar. Es razonable que el reemplazo en caso de renuncia, muerte o jubilación, son tres hipótesis nomás. No se habla de una contratación masiva, entonces creo respetuosamente que Amarilla no leyó todo el artículo. Y por otro lado, estos contratos tienen que estar publicados en la página web. El Senado cuidó muy bien en establecer un mínimo mecanismo de escrutinio y control de estos puntuales contrataciones que se dan, repito, por tres aristas e hipótesis: renuncia, muerte o jubilación del personal de salud.
Ahora, Esta cuestión que reclama lo de Celeste, quizás sea una cuestión, como mencionás vos, de falta de lectura precisa, quizá, ¿verdad? No sé si es así o de verdad cree que después de leer es una cuestión para botín electoral. No me extrañaría que quieran modificarlo para que así sea. Pero cuando el cartismo reclama y dice, este es un botín electoral, en realidad, el cartismo hoy está preocupado por que se utilicen los recursos del Estado con fines electorales, o en realidad la preocupación es que no se distribuya equitativamente entre colorados como es habitual.
Es lo segundo. Yo no tengo la más mínima duda. Han actuado así durante toda esta emergencia y hoy no va a ser la diferencia, ¿verdad? O si no, en los grandes temas capitales, se hubiese votado a favor de la ciudadanía y no fue así, ¿verdad? Ojalá que este mismo afán de patriotismo que aparentemente resurge en estas últimas horas también lo tengan en Itaipú, que una de las personas que ha pasado a sus carpas, la esposa del senador Tatuapuá, a mí nunca me viene su apellido correcto, hoy está negando la ley de acceso a la información pública para aplicarse a Itaipú, por ejemplo, ¿verdad? Mm. Si es que a ellos realmente les preocupa el país, deberían tomar posición en temas como este, en temas como el lago Ipacaraí, el río Teguicuarí, en el caso de Ariel Oviedo, Ministerio del Ambiente, el tema del ARSAM. Sin embargo, ellos se mueven mucho por sus intereses partidarios, por sus intereses particulares, y esta no es la excepción. Evidentemente que no hubo acuerdo para distribuir, como lo señalás, equitativamente estos cargos para quienes tienen una carpeta roja debajo del brazo.
Diputada, lo otro, ya que citaste nomás lo de Itaipú, ¿se niega Itaipú a entregar información y con qué argumento se niega Itaipú y a qué pretende recurrir, a quiénes pretende recurrir para seguir negando esa información?
Lo que está pasando, Santiago, es muy grave, ojalá que levantemos la oreja. Ellos alegan la inconstitucionalidad de la ley de acceso a la información pública 7 años después y recurren a la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte deberá decidir si la ley de acceso a la información pública le es aplicable o no a la Itaipú Binacional, o ellos pueden seguir declarándose inauditables. El argumento, si es que se puede llamar así, es que siempre se hizo así. Siempre se hizo así y que ellos están haciendo lo que siempre se hizo nomás. Yo te estoy resumiendo en palabras coloquiales lo que ellos están diciendo. Que no son los primeros que contratan asesores externos y como siempre se hizo así, ellos están haciendo así. Y que toda la documentación que genera Itaipú no es de interés de terceros. Que ellos no le responden al Estado paraguayo y que son un ente de existencia binacional, motivo por el cual no son sujetos obligados de la ley de acceso a la información pública ni de ninguna otra ley dentro del territorio nacional.
Ultimísimo, ahora sí, pues ya sé que estás entrando a la sesión. ¿Ariel Oviedo tiene que seguir como ministro del Ambiente?
No, nosotros estamos hablando de una interpelación. Acá se tiene que generar una discusión amplia y un voto censura a una persona que es analfabeta en el tema ambiental. Voy a ser generosa con él. Entonces, se está dilapidando y se está depredando todo lo que hace a nuestra biodiversidad, no solamente con el tema del lago Ipacaraí, sino además con el tema del río Teguicuarí. Entonces, estamos nosotros entendiendo de que una persona que además está considerada en las carpas coloradas como potencial vicepresidente, él no puede continuar un segundo más en ese cargo, no ha hecho nada, creo que no tiene ni siquiera formación universitaria, y menos aún formación especializada, ha degradado una secretaría que justamente en este periodo constitucional asume el rango ministerial a la nada, absolutamente a la nada. Se venden licencias de impacto ambiental como si fuera por oro, y estamos en la situación que estamos. Esta sequía, estos fuegos que está arrasando el Paraguay no es gratuito, se debe justamente a la falta de visión de las autoridades ambientales.
Diputada, gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor, un abrazo.
La diputada Katia González.